Hola, bienvenido al capítulo número 18, Deberes y privilegios conyugales, aquí en el estudio que estamos teniendo acerca del hogar cristiano. Lo estamos teniendo en familia, ¿eh? No soy solo yo el que habla, sino que también con nuestros miembros, digamos, de la familia, los discutimos y aprendemos un poco más. Así que, de antemano, queremos escuchar un himno, pero luego haremos una oración y comenzamos con nuestras secciones del día de hoy. Vamos a cubrir básicamente tres. La primera es, Jesús no impuso el celibato. La segunda, el matrimonio es santo y legítimo. Y el tercero, privilegios de la relación matrimonial. Que el Señor te bendiga. Vamos a cantar el himno que se titula Jerusalén, mi amado hogar. El himno 327. Amén. Pues vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Señor, mi Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque el día de hoy nos has dado un día más con vida, mi Dios. Estamos, mi Dios, recibiendo de ti y de tu gracia, mi Dios, de esa misma que recibimos, también podemos, mi Dios, dar a otros. Gracias, mi Padre, por darnos el aliento de vida, por darnos, mi Dios, los alimentos, el ánimo, y todo aquello, mi Dios, que tanto necesitamos. Querido amado Dios, en esta lección y en este capítulo que comenzamos, sé tú, por favor, quien se quede con nosotros, para que, mi Dios, animados y llenos de tu Santo Espíritu, podamos aprender la lección aquella que tengas tú preparada para nosotros en el día de hoy. Gracias, mi Dios. Guíanos, por favor, y ayúdanos, mi Padre, para que nuestra mente esté consagrada por completo a ti y que en todo momento busquemos obedecerte y servirte. Aprender, mi Dios, más de Jesús. Y mi Dios, cuando nos separemos de ti, ayúdanos para estar tristes y presentarnos a ti, mi Dios, humildes y humillados, pidiéndote perdón y también, mi Dios, alcanzando tu grande misericordia por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque el día está cercano en el cual tú volverás. Y por eso, mi Dios, anunciamos tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Jesús no impuso el celibato. Los que consideran la relación matrimonial como uno de los ritos sagrados de Dios, protegidos por su santo precepto, serán gobernados por los dictados de la razón. Entonces, ¿cómo debemos considerar la relación matrimonial? Como uno de los ritos sagrados de Dios, protegido por su santo precepto. Así es como será uno gobernado por los dictados de la razón. Jesús no impuso el celibato a clase alguna de hombres. Jesús no vino para destruir la relación sagrada del matrimonio, no, sino para exaltarla y devolverle su santidad original. Es decir, el Señor nunca quiso destruir o anular o que se cancelasen los matrimonios, sino más bien exaltar y devolverle su santidad y propósito original, podríamos añadir. El Señor mira con agrado la relación familiar donde predomina el amor sagrado y abnegado, esa preferencia del otro. El Señor mira con agrado esos lugares. Porque, ¿se acuerdan? Al principio, en el primer capítulo de todos, por ahí veíamos en esos primeros capítulos de la primera sección, el cómo las sociedades se componen de familias, ¿ok? Y serán, digamos, tan buenas o tan malas, según se incline la balanza, en pro, digamos, de las familias que constituyan esos hogares. Ahora, el matrimonio es santo y legítimo. En sí, el comer y beber no encierra pecado, ni tampoco lo hay en casarse y darse en casamiento. Eso no es pecado. Era lícito casarse en tiempo de Noé, ¿se acuerdan? Noé, en el arca de Noé, ese. Era lícito casarse en tiempo de Noé y lo es también ahora. Si lo lícito se trata debidamente y no se lleva al exceso pecaminoso, está correcto, ¿ok? Pero en días de Noé, los hombres se casaban sin consultar a Dios, ni procurar su dirección y consejo. Hacían, era lo que quisieran, como muchas veces ocurre hoy en día, despreciando la voluntad de Dios. Por eso también se nos dice en la Biblia que será como en los días de Noé. Continúa diciendo, el hecho de que todas las relaciones de la vida son de índole transitoria, o sea, pasajeros, ese hecho en sí debe ejercer una influencia modificadora sobre todo lo que hacemos y decimos. Eso debe hacernos, digamos, cambiar sobre todo lo que hacemos y decimos. En principio, en los tiempos de Noé, lo que hacía pecaminoso el casamiento delante de Dios era el amor desordenado y excesivo por lo que en sí era lícito, cuando se hacía el debido uso a ello. Son muchos en esta época del mundo los que pierden como tal su alma al dejarse absorber por los pensamientos referentes al casamiento y a la relación matrimonial. En lugar de pensar en su preparación para ser, digamos, candidatos de la familia celestial, candidatos al reino de los cielos, en lugar de esa preparación, muchos se absorben en pensamientos referentes al casamiento y a la relación matrimonial, y no tienen más que cabeza para ello. Entonces nosotros, como cristianos, reconocemos ante esta pequeña lectura, que hasta aquí llevamos, que el matrimonio es lícito. Es algo bueno. Es el plan de Dios. Es una de las instituciones sagradas que salieron desde la creación. ¿Ok? La segunda es el sábado. La primera también es esta, del matrimonio. ¿Ok? Luego de eso, considerándolo así, vemos de que el celibato, el que una persona se quede soltera, no es algo precisamente que se pueda, digamos, justificar en pro de que el matrimonio es malo. No, no, no. Ahora, como nos aconseja el apóstol Pablo, quien quiera quedarse sin casarse, pues quédese sin casarse, sirviendo al Señor. Y quien esté casado, pues bueno, continúe con su esposa. Eso es, ¿vale? Ahora, continúa diciendo con relación a los matrimonios. Dice, la relación matrimonial es santa. Pero en esta época actual en la que vivimos, tan degeneradas como cubre toda clase de vileza y toda cosa que entra dentro de la vida matrimonial, se abusa de esa vida matrimonial, de esa relación matrimonial, y esto ha llegado a ser un crimen que constituye ahora una de las señales de los postreros días. Llega a ser un crimen la relación matrimonial. Así como los matrimonios, según se realizaban antes del diluvio, eran también un crimen en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo práctico, didáctico y rápido. Encontramos la perversión del concepto mismo de matrimonio, en donde hoy en día se puede casar uno hasta con un objeto, en base a las definiciones actuales, ¿no? Con un objeto o una cosa. Luego está también el casamiento, digamos, entre personas del mismo sexo, que eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, cuando se comprendan verdaderamente lo que es la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio instruido por Dios, este, el matrimonio como tal, así resultará aún ahora aprobado por el cielo, ahora mismo. Porque sí que es cierto que cuando leemos en la Biblia, en esas señales del tiempo del fin, leíamos de que se casarán y se darán en casamiento. Ok, y eso a veces se tomaba como, uy, entonces casarse es malo en estas épocas. No, 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 no. Aquí no lo aclara, nos dice, cuando se comprenda la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio, y yo añadiría aquí, antes de casarse, por supuesto, antes de, ok, entonces esta relación matrimonial resultará aún hoy en día, aún ahora, aprobado por el cielo y acarreará felicidad a ambas partes, traerá felicidad y Dios será glorificado. Porque recuerden, el hogar tiene un propósito maravilloso en la obra del Señor. Dios lo creó de una manera que sea de felicidad y de bendición, tanto para los miembros de ese hogar, de la familia, como también para los que los rodean. Es precioso toda esa bendición. Vamos a nuestra siguiente sección. Privilegios de la relación matrimonial. Porque hay privilegios, ¿ok? Los que profesan ser cristianos deben considerar debidamente el resultado de todo privilegio, ¿ok? De la relación matrimonial. En otra ocasión también la hermana Elena de White habla del carácter privado y de los privilegios de la relación familiar en Testimonios, tomo 2, página 90, ¿ok? Pero aquí, en el hogar cristiano, vemos de que, bueno, nosotros como cristianos podemos considerar y debemos considerar debidamente el resultado de todo de esos privilegios de la relación matrimonial. Y también los principios santificados deben ser la base de toda acción. ¿Qué privilegios se tienen? Bueno, creo que no hay necesario detallar. Pero en sencillas palabras, esa cercanía de unión matrimonial, mucho más en esa intimidad entre la pareja, por ejemplo, ¿no? Eso es uno de esos privilegios. Pues esos privilegios deben guiarse no por las pasiones animales y el querer y querer y gusto, sino más bien considerar debidamente el resultado de esos privilegios bajo los principios santificados que deben ser toda la base de todas esas acciones. Por ejemplo, uno de los dones del espíritu es la temperancia también. ¿Ok? En todas las cosas. Es feo el cómo en muchos casos los padres han abusado de sus privilegios matrimoniales. Y al ceder a sus pasiones animales, las han fortalecido. Y así se pierde el dominio propio. Y se pierde aún en cosas como el controlarse el carácter, en el gritar, en el tratar a las personas. Así se pierde. Eso se puede ver de esa manera. Pero para gloria de Dios, si hoy en día nosotros hacemos del Señor nuestro guía e instructor, y nos ponemos bajo su dirección, no haciendo lo que me gusta ni lo que yo quiero, sino que entrego mi voluntad a Dios, en mi familia, con mi pareja, entonces adelante, gloria a Dios, porque Él fortalecerá el dominio propio, santificará la relación y toda acción que se emprenda bajo esos privilegios será bajo la dirección de Dios y no la nuestra. ¿Ok? Vamos a ver una última que no habíamos mencionado al principio, que es cortita. El deber de evitar los excesos. Llevar a los excesos lo legítimo, lo que es correcto, constituye un grave pecado. Por ejemplo, al principio mencionábamos lo de comer. ¿Comer es malo? No, 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 para nada. Pero llevarlo al exceso, sí, es un grave pecado. Hablando ya ahora de los privilegios, ¿no?, de matrimonio, en la relación sexual, muchos padres no obtienen el conocimiento que debieran tener en la vida matrimonial. No se cuidan de manera que como que Satanás no les saque ventaja ni domine su mente y su vida. Ellos deben cuidarse de esa manera. No ven que Dios requiere de ellos que se guarden de todo exceso en su vida matrimonial. Pero muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Repito, es un deber religioso gobernar sus pasiones. Algo que nosotros ni consideraríamos ni se nos pasaría por la cabeza. A veces creemos que la iglesia para los sábados y entre semana lo que sea. Somos cristianos 7 days and 7 days of the week. Todos los días. Del sábado y de todos los días, ¿ok? Somos seguidores del Señor. Nos dice aquí, muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Y lo cierto es, cosas como de la abundancia del corazón habla la boca, cosas como que quien retiene su lengua es tenido por sabio, que nos hablan los proverbios, esas son cosas de esto, que no se relacionan solo con el ámbito sexual, sino esas pasiones que se nos lleva, digamos, a todo lo que abarca el dominio propio y nuestras expresiones, acciones, todo lo que hacemos, todo lo que nos gusta también, aún en la comida misma, el alimentarnos, que es tan necesario y vital para nuestro, digamos, continuar, ¿no?, existiendo, por así decirlo. Entonces, nosotros deberíamos considerar todo eso. Por eso existe la reforma pro salud. Y vamos a terminar leyendo esto. Se han unido en matrimonio muchas personas con el objeto de su elección. Sí, con la pareja. Y por lo tanto, razonan que el matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones más bajas. Aún hombres y mujeres que profesan piedad dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes y no piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. Ah, hay un punto adicional que considerar. La relación gasta energía vital, de la cual somos responsables. Hagan de cuenta que es un móvil. El Señor nos concede para su gloria y honra energía, nuestro cargador, el origen de la vida, nuestro amado Dios. Él nos provee todo lo que necesitamos. Pero está en nosotros el cómo usamos nuestros recursos que el Señor nos da. En este caso, la energía vital. Pues miren, volvemos a leerlo. Muchos no piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. Ah, el fortalecimiento del sistema inmunológico, el mantenerse despierto durante el día, el poder ejercer toda obra con esmero y con perseverancia, y aún en el estudio de la palabra, todo eso se ve debilitado y afectado cuando se abusa y se excede de lo que en principio es un privilegio. Por eso es necesario que administremos bien nuestra energía. Hagan de cuenta un ejemplo súper rápido y sencillo. Hagan de cuenta que a usted se le da 1 millón de euros o 1 millón de pesos. ¿Qué haría usted con ese dinero? Usted diría, uy, bueno, ahora esto. Bueno, podríamos decir que no es tantísimo dinero. En euros, claro que sí. En pesos, 1 millón de pesos no es mucho. Bueno, entonces digámoslo más bien normativa. $1,000. Más general. $1,000. Pongámosle que sean más o menos unos 100 millones de pesos, por decir algo, ¿no? No es una conversión exacta, pero más o menos, ¿ok? Teniendo una cantidad así, si usted comienza a gastarla moderadamente, usted puede, por ejemplo, ¿no? Gasta de repente para la compra, para la alimentación del mes. Perfecto. Eso no es mucho. Eso es poco. Genial. Durante todo el mes pueden comer tranquilo y alimentarse. Y no se gastó tanto, sino que compró la vez que fue a hacer la compra y compró. Y ya está. Es un ejemplo, ¿ok? Ahora. Supongamos que cada semana tú tienes que tanquear, pagar la gasolina de tu coche. Ok, vale, pues tú cada semana sacas un presupuesto y tanqueas el coche. Genial. Se va gastando el dinero, pero lentamente. Genial. Y es cada semana. ¿Ok? Por esa parte, bien. Ahora, si tú todos los días coges y te vas a comprar golosinas con ese dinero y todos los días y cada vez que se te antoje, quieres ir, uy, yo quiero ir al cine, yo quiero ir a hacer esto, yo quiero ir a satisfacer todas esas pasiones en todo momento, ¿qué va a pasar con ese dinero? Ni un mes de pronto dura. Lo que al principio sonaba bastante dinero, con el tiempo se va desgastando y al final, ¿cómo termina la persona? Por haberse alimentado tanto y de tantas cosas, pues fatal. Fatal. Con la comida igual. Si se gastase en todo momento, una cosa es hacer la compra, otra cosa es irse de restaurante todos los días a toda hora. Claro, al final, ¿cómo termina la persona? Súper mal también. ¿Ok? Bueno, entonces, asimismo, espero que hayas comprendido así como de forma simbólica lo que esto aplica en la relación de esos privilegios matrimoniales, de forma decente, ¿no? Entonces, que el Señor nos bendiga y consideremos bien. Porque es un privilegio. Gloria a Dios por eso. Porque es tan bello que se puede considerar, dice, a la vista aún de los ángeles. Porque es algo santo dirigido por Dios. ¿Vale? Ahora, con moderación, bajo los principios del cielo, para que traiga felicidad a ambas partes y Dios sea glorificado. ¿Ok? Así que gracias a Dios por los dones del Espíritu Santo y vamos a ponerlos en manos a la obra en nuestras vidas y mucho más en la relación de pareja también. Gracias a Dios porque podemos aprender estas lecciones que también, tanto antes, por ejemplo, yo no soy casado. Así que gracias a Dios esto se puede aprender antes para uno prepararse para después cuando se vaya a casar. Como también si ya se está en un matrimonio, poderlos poner manos a la obra para que Dios sea glorificado en toda nuestra vida. ¿Ok? Vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy. Oremos. Oh Señor, mi amado Dios, qué belleza, mi Dios, y aún es delicioso el comer, el ver, el oler, el gusto, el tacto, cada una de esas sensaciones mediante las cuales tú, mi Dios, nos has creado. Y por eso, mi Señor, queremos aprovechar de estos privilegios de forma debida, bajo mi Dios, los principios santificados con los que tú nos has creado. Guíanos, mi Dios, para que por favor no abusemos, mi Padre, de esos privilegios que tenemos para ser felices. Ayúdanos para con moderación, con temperancia, Seguiré delante de tu mano poderosa para glorificarte y también, mi Dios, para que cada día podamos cumplir con nuestras responsabilidades y darte gloria. Mi Señor, llénanos con tu Santo Espíritu y perdónanos, mi Dios, si hemos incurrido en pecado o nos hemos vuelto, mi Dios, un poco animales. Perdónanos, mi Dios, y ayúdanos para que puedas tú, mi Dios, ayudarnos a recobrar, ser tú, mi Dios, quien nos faculte y habilite con tu poder, mediante tu gracia, para poder recobrar esos frutos, mi Dios, que tal vez hemos despreciado, los frutos del Espíritu. Danos ese dominio propio y danos esa paciencia, esa tolerancia, ese amor también a nuestro prójimo y a ti primeramente, para respetarnos y respetar también a otros, para amarnos y amar a otros, pero en primer lugar, amarte a ti, Señor. Gracias, mi Padre, por tu Hijo amado, y gracias porque aún en Él nos has dejado un ejemplo de temperancia y de cómo tú, mi Dios, provees para todo lo que necesitamos. Alabado seas tú, mi Dios, queremos darte toda gloria y toda honra y dejar, mi Dios, en tus manos a cada persona, mi Dios, que continúa estudiando tu palabra. Anímanos y guíanos para abrir tu palabra y abrir, mi Dios, nuestro corazón delante de ti para que seas tú quien nos comuniques tus verdades bajo la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos y anhelamos todas estas cosas, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias por haber estado en el estudio de hoy. Nos estaremos viendo en nuestro siguiente estudio, en el cual continuaremos con las siguientes partes. La siguiente parte es, la consigna sea abnegación y templanza. ¿Por qué procura Satanás debilitar nuestro dominio propio? Bueno, eso es lo que estaremos viendo en nuestra siguiente lección. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.
Han sido pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús, mi Salvador.